Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al versículo 5. Y el título de la predicación el día de hoy es Advertencias Volcánicas. Vamos a mirar lo que dice el versículo 1. Dice así: Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, o una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vemos que en este capítulo 21 de las Escrituras, Dios promete cielos nuevos y tierra nueva. Vemos que Dios promete una santa ciudad, una ciudad donde Juan la describe como el tabernáculo de Dios con los hombres. Y en ese lugar, Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de aquellos que estén en esa ciudad, donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber más llanto, no va a haber clamor, ni va a haber dolor. Y ciertamente, hermanitos, en este mundo, esta es la ciudad que mucha gente anhela, que mucha gente espera. Y por eso el primer punto que vamos a mirar es una utopía sin Dios. Lamentablemente, la gente desea una ciudad donde no hay llanto, donde no hay muerte, donde no hay dolor, pero sin que Dios esté allí. Mucha gente se pregunta y dice: si Dios es bueno, ¿por qué tantas cosas malas pasan? ¿Por qué Dios permite tantas enfermedades? ¿Por qué tantas muertes? Hace unos meses miramos la erupción del volcán de Hawái, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y en estas semanas estamos viendo la erupción de un volcán en Guatemala. Y es interesante que Hawái se conoce más por sus lugares turísticos. Hawái se conoce por un lugar donde muchas personas desean ir a visitar. Hawái es un lugar donde la temperatura es muy agradable. Hawái es un lugar donde se piensa en vacaciones, de gente con dinero puede ir y visitarlo. Y Guatemala no es tanto así. Y pareciera que Dios está advirtiendo tanto a ricos como a pobres. Pareciera como si Dios estuviera llamando la atención no solamente de una clase social, sino de todas las clases sociales. Y cuando cosas malas pasan, la gente dice: ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué tantos niños mueren? ¿Por qué tantos hombres y mujeres mueren? ¿Por qué tantas catástrofes? Me escuchan aquí, hermanitos, ¿verdad? Disculpen porque estoy hablando un poquito despacio. ¿Por qué tantas catástrofes? ¿Y qué decir de sequías, hambre, violencia, terremotos, plagas, cáncer, pobreza y un larguísimo etcétera que podíamos llenar? Muchos se preguntan estas cosas de una manera intelectual. ¿Por qué, si Dios es bueno y todopoderoso, pasan estas cosas? Hay gente que la está pasando bien, pero simplemente se cuestiona eso de una manera intelectual. Why this is happening? Otros lo preguntan de una manera experimental. ¿por qué si Dios es bueno y todopoderoso nos está pasando esto? Y otros muchos al ver esas tragedias en tercera persona llegan a la conclusión de decir, Dios no es bueno o Dios no existe. En el mundo ateo, acontecimientos como lo que ha pasado en Hawái y lo que está pasando en Guatemala es el momento y la excusa perfecta para burlarse de Dios, negar su benignidad y su existencia. Cosas como estas para los ateos son su plato favorito. Es la excusa perfecta. Es el momento perfecto para burlarse de Dios, para negar su existencia, o al menos para negar su benignidad, y no que Dios es bueno. Para un incrédulo, lamentablemente, aunque Dios se le presentara de forma visible y audiblemente, no le bastaría para creer y aceptar que Dios existe. Un ateo dijo así, si Dios se me presentara y pudiera escuchar su voz y lo pudiera mirar o mirara The Second Coming of Christ, la segunda venida de Cristo, lo más probable sería es que estaría viendo una alucinación. Y después dice, nada me convencería. Atentamente, Richard Dawkins. De manera que si todo está bien, ese bienestar no convence a un ateo de que Dios existe. Y si todo está yendo lamentablemente mal, nada convence a un incrédulo. Cuando todas las cosas parecen marchar bien, el ateo dice, no necesito a Dios para vivir bien. Cuando las cosas van mal y las catástrofes incrementan, el ateo dice, si Dios fuera bueno y todopoderoso, no pasaría todo esto, por lo tanto, Dios no existe. Cuando Dios permite que la violencia y la maldad incremente a tal grado que vemos muertes todos los días, asesinatos todos los días, el ateo dice, si Dios existe, ¿por qué no ha hecho nada? Y cuando Dios decide juzgar a un país o una nación, como lo hizo en los tiempos de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, entonces el ateo dice, Dios es un monstruo, Dios es un genocida, Dios es cruel, Dios no es bueno. Y todas estas cosas nos revelan muchos detalles del punto de vista humano. Todos buscan la felicidad, todos buscan el bienestar, todos buscan la salud, todos buscan la estabilidad económica, todos buscan la prosperidad, todos buscan el éxito en la vida, el amor y el mundo perfecto. Una utopía en un mundo quebrado. Y al no verlo y al no experimentarlo, la gente dice, Dios no es bueno. God is not good. O Dios no existe. Pero la realidad es que este mundo ya ha existido. Y la Biblia le llama el jardín de Ker, del Edén. Esa utopía, este mundo perfecto que el mundo desea y que el mundo busca, ya ha existido. Y la Biblia le llama el jardín del Edén. Y así fue desde el principio. Y el elemento que lo hacía perfecto era que Dios estaba ahí. Y el hombre caminaba con Dios. La Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces podemos mirar que the perfect world sí ha existido. Y existió en el jardín del Edén. Y comenzó con la presencia de Dios. Y el hombre caminando ¿con quién? Con Dios. Entonces este mundo que la gente dice, si Dios existiera, esto no estaría pasando. Guess what? Esto ya ha existido. Esto ya el hombre lo ha experimentado. Con la única diferencia es que era antes del pecado. Cuando la presencia favorable de Dios estaba en la tierra y cuando el hombre caminaba ¿con quién? Con Dios. ¿Lo han entendido aquí? Muy bien. Lo que rompió o lo que separó, lo que quebró este bienestar y este mundo perfecto no fue Dios. Fue el pecado que cometió el ser humano y lo separó de la presencia favorable de Dios. Y por eso Romanos 3, como dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto hay que remarcarlo. Este bienestar ha existido, este mundo perfecto ha existido, y el que quebró, el que rompió este bienestar, no fue Dios, fue el pecado del hombre que cometió y lo separó de la presencia favorable de Dios. Y como hemos leído en el principio, cuando comenzamos este estudio, las Escrituras nos dicen que también habrá un lugar perfecto, un mundo donde gobierne la paz y el bienestar. Pero también esto será en la presencia de Dios y en la comunión con Él. Y lo voy a volver a repetir. ¿Ha existido un mundo perfecto, sí o no? Sí. Y la Biblia no dice que solamente existió. La Biblia dice que también existirá en tiempo futuro. Y así como existió en el pasado con la presencia de Dios y la comunión con Dios, este otro mundo futuro que va a existir, cielos nuevos y tierra nueva, también existirá el bienestar, también existirá la salud, también existirá este mundo perfecto y también será en la presencia de Dios y en la comunión con Él. Cielos nuevos y tierra nueva. Veamos el versículo 1, por favor, de Apocalipsis, donde estábamos. Apocalipsis 21, versículo 1. Mira lo que dice. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, en el que estamos ahorita, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En la Biblia, metafóricamente, el mar siempre se representa con caos, angustia y tribulación. Literalmente, Dios juzgó a este mundo por medio de ¿qué? De agua. Entonces, mayormente en las Escrituras, el mar representa tragedia o representa tribulación. Entonces, en que el apóstol Juan diga el mar ya no existía, está diciendo el caos ya no existe, la angustia ya no existe, la tribulación ya no existe. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Luego vemos que en esa ciudad el pecado no existe. Ha sido removido de este lugar. Esta ciudad es pura. Esta ciudad es sin mancha. Y esta ciudad es consagrada. O sea, es para Dios. Es de Dios. Y después dice la nueva Jerusalén. Y en este lugar, para las personas que nos han seguido en los estudios de Juan 14, como dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no se los hubiera dicho. Mas voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Y esta es esta santa ciudad que ahora Juan mira, la nueva Jerusalén, donde aquellos creyentes vivirán, donde Cristo estará y Cristo estará con ellos. Y después Juan dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo. O sea, esta ciudad es eterna. Esta ciudad no es temporal. Esta ciudad no es perecedera. It is eternal. Es eterno. Y después añade Juan, descender del cielo de Dios. Eso significa que el creador de esta ciudad no es el hombre. ¿Es quién? Es Dios. Dios es el creador de esta ciudad. Dios es el que preparó este lugar para los creyentes. Él la hizo. ¿Y cómo es esta ciudad? Y esto me llama mucho la atención, que dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí hay mucho contexto histórico, pero me voy a limitar a decir una analogía. Cuando alguien se casa por los motivos correctos y por amor, la esposa cuando se viste está dispuesta a casarse con su ¿qué? Con su esposo. Está dispuesta a decir sí, I do, acepto. Y esta ciudad está dispuesta. Esta ciudad está consagrada. Esta ciudad está deseosa de que Dios habite en ella. Luego, esta ciudad desea a Dios, desea la comunión con Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, los creyentes que vivirán allí están dispuestos a estar en la comunión con Dios. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará, tiempo futuro, Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Según la profecía bíblica, eso significa que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Y a través de estas promesas cumplidas, Dios va a consolar a estos creyentes por aquello que sufrieron. Y Dios les va a dar ese descanso anímico a su alma y a su espíritu. Va a haber un consuelo eterno. Y después dice, y ya no habrá muerte, porque ahora los creyentes van a tener cuerpos inmortales. Ni habrá más llanto, y esto no lo tengo que interpretar. Ni clamor, o sea, ya no va a haber más de qué lamentarse. Ni dolor, no habrá más sufrimiento. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, si hemos leído el libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que este capítulo sucede después de que Dios ha juzgado al mundo pasado. Abre tu Biblia en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Y vi un gran trono blanco, versículo 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ella. Eso significa que la tierra, los astros, fueron consumidos por fuego, como lo dice las cartas de Pedro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto describe cómo Dios ha juzgado el pecado del mundo pasado. Y en el capítulo 21, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que dice Juan? Y vi cielos nuevos y ¿qué? Tierra nueva. ¿Qué es lo que significa eso? Que antes de que cielos nuevos y tierra nueva existan, antes de que Dios haga nuevas todas las cosas, Dios tiene que juzgar una sola cosa. ¿Y es qué? Es el pecado. De manera que este mundo perfecto, esta nueva Jerusalén, esta ciudad donde no hay más llanto, donde no hay dolor ni sufrimiento, es después de que la maldad ha sido juzgada. Las Escrituras nos dicen que el mundo perfecto sí existe. Y fue antes del pecado, en el jardín del Edén, y lo será después del pecado, en la nueva Jerusalén. Y en ambos lugares no existe el pecado. Y en ambos lugares está ¿quién? Está Dios. Y en ambos lugares, aquellos que disfrutan de este mundo perfecto son aquellos que tienen una relación y una comunión con ¿quién? Con Dios. Pues en la ciudad no existe el pecado, sino que es santa. Es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es el pueblo de Dios. Y este es el problema del mundo. Que la gente desea un mundo perfecto y un mundo armonioso, pero donde Dios no exista. Y este mundo es imposible, ya que el pecado es la separación ¿con quién? Con Dios. El mundo desea el bienestar y la felicidad, pero que Dios no esté allí. El mundo ama la prosperidad, pero odia al que da tal prosperidad. O sea, la gente desea el cielo sin que Dios esté allí. La gente común no se cuestiona dónde está Dios cuando todo va bien. La gente cuestiona a Dios cuando todo va mal. Indirectamente la gente quiere decir esto: deseo vivir en pecado, deseo vivir haciendo mi propia voluntad, deseo trabajar para lograr mis propios objetivos y no quiero que Dios me juzgue, y si me juzga, Dios no es bueno, porque no me deja vivir haciendo lo que yo quiero. ¿Y qué pasa cuando Dios toca la puerta de nuestra ciudad y desea llamarnos la atención como lo ha hecho con Hawái y con Guatemala? ¿Qué es lo que dice la religión? Y esto es algo triste. ¿Qué es lo que dice la religión en estos casos? Bueno, habrá algunos falsos profetas que dirán que lo anunciaron meses antes o años antes. Pero al mirar su conducta y sus doctrinas, las encontraremos reprochables. Yo te invito a que veas en la internet. ¿Cuántos falsos maestros van a salir y van a decir: profeta fulano de tal anunció con anticipación de meses, un año antes, que Dios iba a hacer esto? Mira su perfil, mira lo que predica y te vas a dar cuenta que las cosas que dice en otras áreas son muy contradictorias a la palabra de Dios. O si puedes si hay una forma de mirar sus otras profecías, te vas a dar cuenta que hay veces que se ha visto que tal persona ha sido un falso profeta, no se han cumplido tales cosas que ha dicho, pero ahora hay un medio justificable de que entre tantas falsas profecías, ahora este profeta le ha atinado a esta. ¿Qué más va a hacer la religión en estos momentos? Otros irán cerca del volcán, afirmando que Dios les mandó a declarar y a calmar la erupción del volcán. Lo vas a mirar en las noticias, lo vas a mirar en la televisión, que mucha gente va a ir tan cerca del volcán afirmando que Dios los mandó a que por medio de X o Y cosa o oración, Dios les mandó a que pararan tal volcán. Como si entre más cerca del volcán estuviéramos, más poder hay de Dios en que se calme esto o el otro. Otros dirán que es una obra del diablo y van a reprender al diablo en sus iglesias. Van a reprender a los demonios con palabras como: te ato, te envío al abismo, reclamamos a Guatemala para Cristo, etc. Vas a mirar que una de esas tres cosas o las tres juntas vas a mirar en las noticias, en el internet, en las redes sociales. Y es en estas situaciones es cuando un falso evangelio es descubierto. Aquí el evangelio de la prosperidad no sirve para nada. Porque aquí a un hombre que está sufriendo no le puede decir: Dios te quiere ver rico, Dios no te quiere ver pobre. Aquí no cabe esto. En estas situaciones es cuando un falso evangelio es descubierto. Y donde una verdadera iglesia muestra sus buenas obras. ¿Cuándo se muestra una verdadera iglesia? Cuando existe una necesidad. Y es en este momento de tanta confusión y, y de tanta tragedia es donde la verdad de las Escrituras resalta su verdad, su inerrancia y su infalibilidad. Las Escrituras es el único libro que podemos citar y escuchar la voz de Dios sin temor a equivocarnos. Y las Escrituras nos dicen que lo que está pasando en Hawái, en Guatemala y en cualquier otro lugar donde esté sucediendo un desastre natural, no solo son placas tectónicas moviéndose alrededor del mundo. Es una obra de Dios llamando la atención y la conciencia de los corazones de la gente. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 13, por favor. Y como decíamos en el estudio del domingo, no hay una forma más directa, más clara, más nítida, más infalible, más inerrante, en la cual Dios nos pueda hablar tan clara, audible y directamente más que en su propia palabra. Tanto que Cristo dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que si alguien quiere escuchar la voz audible de Dios, si alguien quiere escuchar el verdadero mensaje de Dios, basta con abrir las Escrituras y escuchar su voluntad. Y vemos que aquí no es hablando un profeta, no es hablando un apóstol, es hablando Cristo mismo. Y mira lo que dice el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Notemos aquí que Cristo tiene una conversación con un grupo de gente. Y inmediatamente podemos mirar el pensamiento judío acerca de las tragedias. No por nada le están preguntando estos judíos a Cristo o le están contando a Cristo sobre las tragedias que han acontecido con estos galileos. Mira el versículo 1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Como en otros estudios pasados hemos visto, aparentemente personas estaban sacrificando en el templo y de pronto algunos de la guardia de parte de Pilato o mataron a estas personas o los ofrecieron con la sangre de ellos con los sacrificios a ídolos o dentro del templo. Y obviamente para un judío ser sacrificado o mezclar la sangre con un sacrificio, eso es algo abominable para ellos. Y por tanto, esta gente está cuestionándose qué tantas cosas malas harían tales personas que merecieron una muerte tan cruel. Y mira la respuesta de Cristo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto nos muestra cuatro cosas. Que Dios está en control de todas estas tragedias. Cristo está diciendo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo lo toma como un juicio de Dios. Y vemos que en esta parte Cristo está diciendo que Dios está en control de estas tragedias. A pesar de que es un hombre que causó esto para otro hombre, Cristo está atribuyéndoselo esto y diciendo Dios estuvo en control de esta tragedia. Segundo, esto nos lleva a pensar que no debemos de ver la tragedia de otros como consecuencia de pecados personales y juicio exclusivamente a ellos. O sea, ellos hicieron cosas muy malas y por eso se merecieron tales cosas. ¿Cuál es la conclusión de Cristo en el versículo 3? Os digo no, antes si no os arrepentís, en paréntesis, ustedes, todos pereceréis igualmente. Esto no solamente nos debe de hacer tener lástima por aquellas personas que están padeciendo, sino que esto debe de ser una advertencia aún para nosotros que estamos escuchando estas cosas. Y tercero, cada tragedia es una advertencia para toda la raza humana. Cada tragedia que acontece en el mundo es Dios llamando nuestra atención. Y este llamado o esta advertencia, según el Señor Jesucristo, y es el punto número 4, es un llamado al arrepentimiento. Por eso Cristo dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Va a haber un día en el cual Dios no solamente va a juzgar a una nación o va a juzgar a una ciudad, Dios va a juzgar a todo el mundo. Y Cristo está diciendo, si ustedes no se arrepienten al mirar o al escuchar esto, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Según las notas de la Reina Valera, 1995, dice así, la torre en Siloé, fortificación cercana al estanque del mismo nombre, el relato alude a algún accidente que ocurrió durante su construcción o su reparación. O sea, esto fue algo repentino. Eso no fue causado por un ser humano. Esto fue, entre comillas, un accidente. Algo pasó repentinamente. Y mira lo que dice el Señor. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué nos enseña esta segunda parte? Que las tragedias tienen un propósito a pesar de aparentemente acontezca todo súbitamente. Muchas veces vamos a mirar que las tragedias o los accidentes pasan repentinamente y Cristo nos está diciendo que todas estas tragedias, todas estas accidentes, a pesar de que acontezcan súbitamente, tienen un propósito. Segundo, no existen los accidentes o las casualidades. Desde la perspectiva humana, esto es un accidente. Desde la perspectiva humana, es una casualidad que mientras esta gente está construyendo, o mientras esta gente está caminando, o mientras esta gente está en ese lugar, precisamente en ese lugar, tal piedra se desploma y mata gente. Esto para nosotros, desde la perspectiva humana, le llamamos un accidente. Pero Cristo nos está diciendo en su palabra que no existen los accidentes o las casualidades. Tercero, esto nos debe de hacer ver la inminencia de la muerte. O sea, y eso apenas lo publiqué en mi página de Facebook, de que la gente que rechaza a Cristo, lo rechaza pensando que mañana va a qué? Va a pecar. Nótate que siempre eso es el caso. La gente que rechaza a Cristo lo hace pensando que mañana va a qué? Va a pecar. O sea, rechazo a Cristo porque quiero vivir según mi voluntad. Y el problema es que tú no sabes eso. Y Cristo aquí nos está advirtiendo la inminencia de la muerte. Que la muerte te puede acontecer en un abrir y cerrar de ojos. Así como estas personas. Cuarto, el hecho de que puedas ver tales tragedias y vivas, es un llamado a qué? Al arrepentimiento. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos hemos al menos escuchado acerca de las muertes que ha habido en Guatemala? Que levante la mano. ¿Hemos escuchado eso? En el hecho de que puedas ver tales tragedias, si tienes una cámara o si tienes acceso a internet, y aún vivas, es un llamado a qué? Al arrepentimiento. A que podamos reflexionar que la vida no la tenemos comparada y que la única persona que decide cuándo vives y cuándo mueres es Dios y no tú. Eso es motivo suficiente para proceder ¿qué? Al arrepentimiento. No estemos pensando solamente en la gente que está muriendo allá. Esto tiene que ser parte de nuestra vida. Algún día también yo voy a morir. Siguiente punto. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Por qué pasan tantas tragedias? Dice la gente. ¿Por qué mucha gente ha muerto? ¿Por qué muchos niños han muerto? ¿Dónde está Dios? Y posiblemente lo que voy a decir en este momento va a escucharse un poquito chocante, pero quiero que lo veamos desde una perspectiva bíblica. Al mirar todas estas erupciones volcánicas, todas esas catástrofes naturales, al mirar que mucha gente muere, muchos niños mueren, muchas madres, muchas mujeres mueren, muchos hombres mueren, muchos jóvenes mueren, la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay mucha gente que muere? La pregunta no es por qué mucha gente muere. Y lo voy a volver a decir. La pregunta no es por qué mucha gente muere. La pregunta debería de ser por qué todavía estamos vivos. Y lo voy a volver a decir. La pregunta no es por qué mucha gente muere. La pregunta es por qué aún estamos ¿qué? Vivos. Piensa en esto. Si Dios es justo, o más bien, perdón, Dios es justo. Y porque Dios es justo, si Dios ejecutara su justicia en este momento, en este instante, ¿cuántas personas crees que quedarían con vida? Si Dios, en su justicia, en su ira santa, hoy decidiera hacer justicia con cada uno de nosotros, con cada persona en el planeta Tierra, ¿cuántas personas crees que quedarían con vida? Ninguna. No porque Dios es malo, sino porque Él es ¿qué? Justo. La pregunta no es por qué mucha gente muere. La pregunta es, ¿por qué aún estamos con qué? Con vida. Si Dios ejecutara su justicia en este momento, todos seríamos exterminados. Cuando alguien dice, ¿por qué Dios no hace justicia a toda esta violencia que está pasando? Ignora esa persona que también es una persona pecadora. Cuando alguien dice, ¿por qué Dios no hace justicia? Dios comenzaría a hacerlo con esa persona. Todos merecemos morir. Y que algunos vivan, esa es la gran pregunta. Segundo, ¿quién es el autor de la vida, hermanos? Dios. Por eso vuelvo a decir, esto se va a escuchar un poquito chocante, pero vamos a mirarlo desde la perspectiva bíblica. Dios es el autor de la vida. Dios juntó un montón de barro y sopló en la nariz de ese barro y entonces ese barro fue llamado un alma que viviente. Dios sopló en un montón de polvo y entonces el hombre fue llamado un alma que viviente. Dios es el autor de la vida. En Deuteronomio, no vayan, solamente escucha. Deuteronomio 32, 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es el autor de la vida y Él decide cuándo quitarla y cuándo prolongarla. Dios es el que sopló el soplo de vida en cada ser humano. Él es el dador de la vida. Ahora escucha. Nada más aquí en Estados Unidos, y póngame atención aquí, ya casi terminamos. Estadísticamente, cada día son abortados cerca de 1,000 niños al día aquí en Estados Unidos. 1,000 niños masacrados en el vientre que debería de ser el lugar más seguro donde ellos deberían de estar. 1,000 niños son muertos cada día. Veamos cuánta violencia hay en este planeta. Cuánta perversidad hay en esta tierra. ¿Crees que Dios no va a hacer juicio sobre esta tierra? Dios es omnipresente. Él ve cada crimen, cada violación, cada aborto, cada mentira, cada perversidad. ¿Y tú crees que Dios no va a hacer juicio sobre su propia creación, Él siendo justo y siendo el autor de la vida? Y la respuesta es sí. Y eso es lo que a los hombres no les gusta escuchar. Pero escucha, a pesar de que Dios es el autor de la vida y a pesar de que Dios es santo, Dios nunca hará algo injusto. Y aquí me gustaría que fuéramos, por favor, a Génesis capítulo 18, versículo 20 a versículo 33. Mira lo que dice Génesis 18, dice así. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esto significa que Dios ha sido paciente con tal ciudad y el pecado se ha que agravado, ha incrementado ese pecado hasta el extremo. O sea, ha llegado al colmo esta ciudad. Mira lo que dice el versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallare allí 40. Y respondió, no haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Y a cuánto salvó Dios? A Lot. Y eso fue por gracia. Podemos mirar aquí que a pesar de que Dios es justo, a pesar de que Dios es santo, a pesar de que Dios es el autor de la vida, Él jamás va a hacer algo injusto. Dios, antes de juzgar, muestra su paciencia. Lo hizo en los días de Noé, ¿con cuántos años? 120. Lo hizo con Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Lo hizo con la tierra de Canaán, ¿en cuántos años les dio? 400 años. Y lo ha hecho con nosotros y nos ha dado más de 2018 años. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Si tú tienes la capacidad de escuchar la tragedia en otro lugar y aún estés vivo, eso es para una sola cosa. Y según el Señor Jesucristo, ¿es para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Ahora escuchen, y con eso termino. ¿De quién es la venganza? ¿De nosotros o de Dios? Es de Dios. Porque Él es el único juez justo que puede juzgar a su propia ¿qué? Creación. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Si tu enemigo tiene hambre, dale de qué. Orad por vuestros ¿qué? Enemigos. Bendecid a los que ¿qué? Una de las primeras cosas que hubo en la iglesia primitiva fue que la gente rica que se convertía vendía sus propiedades para darle a aquellos que no tenían que nada. Escucha, la iglesia Dios la puso como un instrumento en el cual Él puede desplegar su gracia a través de Cristo y a través del Evangelio. ¿Lo entiendes aquí? Dios es el Dios juez justo que va a hacer justicia y que va a vengar y que Él va a ejecutar su juicio. Pero la responsabilidad de la iglesia es el instrumento de gracia que Dios ha escogido por medio del Evangelio y a través de la persona de Cristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el Rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. De manera que la iglesia no está para condenar. La iglesia no está para vengar. La iglesia no está para ejecutar juicio. La iglesia está para desplegar la gracia ¿de quién? De Cristo. La gracia de Dios. La iglesia está para mostrar las buenas obras de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Así es que, por un lado, por medio de estas advertencias volcánicas que Dios está haciendo a todo el mundo, es un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero la respuesta de la iglesia es predicar ¿el qué? El evangelio y mostrar la gracia, la misericordia y la compasión de Dios para con los necesitados. Ahí es donde brilla la iglesia. Ahí es donde el poder del evangelio se ve presente. Por un lado, Dios está llamando la atención al mundo, que se arrepienta, que venga Cristo. Y por otro lado, la iglesia es el que predica, es la iglesia la que predica el evangelio de Cristo, que existe perdón de pecados a través de ¿qué? A través de Cristo. Y a través de la iglesia es como Dios despliega su misericordia, su amor, su gracia, dando a aquel que no tiene, dando de beber al sediento, dando de comer al ¿qué? Al hambriento. Entonces sería hipócrita de nuestras partes solamente orar por Guatemala. No sería gozarnos con los que se gozan. No sería llorar con los que quieren, con los que lloran. Y por eso el día de hoy, porque la venganza es de Dios y porque el deber de la iglesia es mostrar las buenas obras de Dios, aparte de orar por Guatemala, vamos a recoger una ofrenda para nuestros hermanos de Guatemala, para ayudar a los necesitados. Hay niños que han sido rescatados, que no tienen dónde vivir, que se quedaron huérfanos. Hay personas que no tienen lugar donde vivir. Sus casas fueron devastadas por el fuego, por las cenizas. El gobierno no es su tarea eso. ¿Es el deber de qué? De la iglesia. Y sería algo hipócrita de nuestra parte solamente levantarnos y orar y decir que Dios te bendiga. Porque Dios ha querido bendecir a las naciones a través de qué? De la iglesia. Y yo propongo algo, hermanitos queridos. El día domingo vamos a recoger una ofrenda. Estoy hablando con los hermanos.